Son las 9, las 8 en Canarias. Hasta aquí la información deportiva. ¿Qué castigo tiene denunciar un delito que no ha existido? ¿Qué castigo tiene denunciar una agresión que nunca ocurrió? El artículo 457 del Código Penal establece que quien denuncia una infracción penal inexistente se enfrenta a una multa. La verdad es que inventarse ser víctima de un delito, montar la que ha montado u ofrecer una declaración falsa ya es una cuestión suficientemente grave, pero multita, solo. La falsa agresión inventada por un joven de 20 años en Madrid debería hacernos reflexionar a todos. Seguro que estás harto ya de oír el caso. Un tipo se inventa una agresión homófoba en pleno centro de Madrid, una agresión totalmente repugnante, le marcan con un cúter en el trasero, en fin, finalmente acabó confesando a los 3 días que todo era una invención. Deberíamos echar una pensada. Primero, todos. ¿Qué ocurre para que alguien se invente algo así? ¿Qué pasa para que alguien trate a los medios de comunicación de esa manera? Y es que entramos en los debates dejándonos llevar por lo que nos cuentan, por lo que nos opinan los políticos y sin dudar de ello. Y claro, esos políticos no deberían echar gasolina al fuego porque la cosa ya está bastante calentita, pero... Y un pequeño apunte sobre el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska. Dice que no ve motivos para dimitir, como le exige la oposición, por utilizar políticamente la supuesta agresión. La falsa agresión. Son muchos patinazos los del ministro. ¿Recuerdas el caso de las balas enviadas en sobres a distintos miembros candidatos del Socialistas a la Comunidad de Madrid? ¿Te acuerdas la que se montó? ¿Y en qué quedó? Quedó en nada, pero dejó al ministro muy tocado. Al margen de este asunto, a esta hora estamos muy pendientes de un incendio en Sierra Bermeja, en Málaga. Nos vamos a conocer la última hora. Las llamas han quemado más de 2.000 hectáreas y casi 1.000 vecinos han tenido que ser desalojados, como María Laura.
Y a partir de las 3 de la tarde se volvió a encender todo, se reanimó todo el fuego y desde las 3 de la tarde estamos en la calle. Nos acaba de notificar la policía que hasta mañana, media mañana, no hay forma de volver a la casa porque está todo muy mal.
Nos vamos hasta la zona. Manuel Marmolejo es el presidente del Consorcio Provincial de Bomberos. Manuel, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
Ahora mismo, ¿cuál es la situación?
Bueno, pues como bien decía su señora, la situación es complicada, no se puede volver a las casas. Hay más de cerca de casi de 600 personas desalojadas. Y sin posibilidad de volver porque el fuego se nos ha vuelto a revivir, las condiciones meteorológicas no acompañan para nada. Ahora parece que ha mejorado un poco las condiciones del viento, ha bajado un poco la intensidad, pero claro, la noche ya a los helicópteros, los medios aéreos, que aquí lo que nos estaban haciendo una labor fundamental, hay 29 medios aéreos actuando en este incendio, pues ahora ya han regresado a las bases y mañana hasta las 8:15 de la mañana no vuelven otra vez a actuar, ¿no? Va a ser una noche bastante bastante complicada, ¿eh? Para nada está controlado, para nada, y bueno, pues sí, aquí seguimos los más de 250 bomberos de Enfoca, casi la treintena bomberos del consorcio provincial y los medios aéreos mañana, pues intentar luchar contra él, ¿no?
¿Cuál es la zona, cuál es la comarca que ocupa el fuego?
Es Sierra Bermeja, es afectado a empezó el fuego en Genalguacil, un pueblo de la provincia de Málaga, un pueblo chiquitito muy de la zona de la serranía de Ronda, y bajó ya prácticamente muy rápido hacia Estepona, ¿no? Ya es toda la zona de la sierra de Estepona, ¿no? Hemos tenido un poco de suerte porque no ha afectado a un pinzapal que hay uh-huh. en Sierra Bermeja, que es un parque natural que estamos en vía de que se declare parque nacional, es un pinzapal de un alto valor ecológico, y bueno, y hemos tenido suerte también de que, bueno, anoche, aunque fue una noche bastante complicada porque hubo que desalojar inmediatamente 40 personas porque el fuego llegó hasta las viviendas, pudimos con los bomberos combatir que no ardieran ninguna vivienda, solamente una casa que estaba abandonada en el campo, pues llegó y puso en riesgo a muchas personas, por eso se declaró a las 3 de la mañana el nivel 1 del incendio, ¿no?
Uh-huh. Y una última cuestión, que no sé si es pronto para formularla, pero estamos obligados, Manuel. ¿Se sabe cómo se ha producido?
Pues mira, no se sabe. Ha habido dos focos en muy poco espacio de tiempo. Aquí está la brigada ya de investigación y está la policía autonómica investigando. Entonces, yo sí me arriesgaría, yo como persona y presidente de nosotros, yo en particular sí me arriesgaría que esto está muy mal, un incendio provocado totalmente.
Manuel Marmolejo, presidente del Consorcio Provincial de Bomberos. Suerte y cuidado, Manuel. Gracias.
Muchas gracias.
Buenas noches.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
No está siendo fácil. Pablo lleva un verano muy intenso. Ha ido a la playa, ha estado con sus amigos sin parar y ha celebrado su cumpleaños hace muy poco. Claro, cuando te acostumbras a lo bueno, es difícil cambiar de hábitos. Por eso hay sonidos que te ponen, después de mucho tiempo, en tu sitio. Cuando el despertador suena, te das cuenta de que todo vuelve a la normalidad. Sobre todo es mucho más duro asimilarlo si tienes 4 años. La pobre Martina, a pesar del esfuerzo de su madre, Rocío, era incapaz de articular palabra.
Mi niña es mi amigo.
No, quiero ir al cole con mis amigos. Quiero ir al cole con mis amigos.
Quiero ir al cole con mis amigos.
Parece el de Friends cuando aprendía francés. Ha costado asimilarlo, pero Martín ha llegado al cole por primera vez, donde se ha encontrado a sus nuevos compañeros.
Hay un cambio de directamente de estar en el verano haciendo lo que quieres a estar un día después en el cole. Es muy diferente. Tenemos que volver a la rutina, no queda otra.
Joder, qué tío. Es Pablo, tiene 10 años. Y espera a Manuela. Tiene 9 y tiene ganas de empezar tras un verano intenso. Vuelven las clases a los colegios, que intentan aparentar un escenario de normalidad, algo que no es del todo real, porque sigue habiendo una gran cantidad de medidas anti-COVID, claro. Hoy te quiero contar la vuelta al cole desde 3 perspectivas. Primero, la de los profesores, que han visto cómo los nuevos protocolos han afectado directamente a sus puestos de trabajo. Segundo, la de los propios centros, que siguen modificando instalaciones para adaptarse al nuevo escenario. Y tercero, los padres, preocupados, claro, ante la posibilidad de un posible contagio. Miles de alumnos ya afrontan un nuevo curso escolar en clase que se encuentran adaptadas con las nuevas medidas anti-COVID. Entre ellas, encontramos algunas novedades que se van acercando poco a poco a la normalidad que conocíamos antes de la llegada de la pandemia. Nekane Fernández.
Lo primero, Ángel, la mascarilla seguirá siendo obligatoria a partir de los 6 años y tan solo podrá quitarse para comer y para beber. Varía, eso sí, la distancia entre alumnos. Pasa de 1,5 metros del curso pasado a 1,2 metros y eso permite aumentar el ratio. Será similar al que había antes de la pandemia. 25 en primaria, 30 en la ESO y 35 en bachiller. También se van a mantener las entradas y salidas escalonadas y la ventilación constante de cualquier aula que se utilice.
Aún así, el miedo, toda la precaución a un posible contagio, sigue estando presente en los centros. Para que te hagas una idea, el 50% en los mayores de 12 años siguen sin estar vacunados. Por ello, es necesario que haya un plan de contingencia y que se controlen posibles brotes con responsables COVID.
Y ellos van a ser los encargados de informar y también hacer llegar ese positivo a las familias. Si la persona empieza a sentir algún síntoma compatible con el virus, se le llevará a un espacio separado de uso individual y se va a informar también a los servicios sanitarios. Cualquier caso confirmado deberá permanecer en su domicilio en aislamiento, aunque el protocolo puede variar dependiendo de la comunidad.
Medidas y protocolos que tendrán que seguir a rajatabla alumnos, padres y, claro, los docentes. La relajación de algunas de las medidas ha provocado que el ratio de las clases aumente y que, por lo tanto, no se mantengan los profesores de refuerzo que había el año pasado. Para que te hagas una idea, las nuevas contrataciones de los docentes para el curso que comienza suman casi 37.000 frente a 48.000 del curso anterior. Mamen es profesora de Educación Infantil, uno de los cursos más afectados, claro, por estas medidas. Mamen, profe, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Oye, ¿cuál es tu situación ahora mismo? ¿En qué momento te encuentras?
Pues ahora mismo estoy en la lista de interinos de la Comunidad de Madrid, a la espera de que me llamen para trabajar, o no. No sé bien lo que pasará con mi puesto de trabajo.
Tú eres una de las directamente afectadas, Mamen, por las medidas anti-COVID. ¿Por qué? ¿En qué sentido?
Sí, pues yo el año pasado dejé un trabajo que yo tenía fijo, en el que llevaba 7 años, en una escuela infantil, para irme a trabajar a la pública, ya que al bajar de 25 a 20 niños, pues se contrataron a muchos más profes y, bueno, pues no quise desaprovechar la oportunidad. Pero claro, ese contrato tenía fecha de caducidad, ya que este curso, al volver a la ratio anterior, a los 25 alumnos por aula, pues hacen falta menos profes. Así que a mí me ha afectado de lleno.
Claro. Yo no sé cómo se produce esto en la administración educativa, pero ¿te dan motivos, te los explican o te llega una carta? No sé cómo es.
No, nada de nada. No solamente no nos dan motivos, sino que además estamos, al final somos, para la administración somos números, estamos a la espera. A mí, por ejemplo, me convocaron ayer para hoy, pero no había puestos suficientes y he vuelto a la lista de interinos. No nos explican nada. O sea, el gobierno ha dado unas pautas que realmente creo que no ha llegado a cumplir, donde se decía que se iba a contratar a un número de profesores que, pues ya te digo, que creo que no se ha cumplido y no nos han dado tampoco ninguna explicación. A nosotros se nos acaba el contrato que teníamos y, pues nada, a la lista de interinos a esperar si volvemos a hacer falta y si no, pues a cobrar el paro.
Oye, tienes una pregunta muy personal. ¿Confías en que tarde o temprano este curso puedas volver a ser maestra?
Pues sí, hombre, yo confío en que me llamen, porque quiero pensar así, pero claro, en las condiciones que estuvimos el año pasado, que fueron maravillosas, dentro de la situación en la que estábamos, se pudo dar una atención mucho más personalizada, más individualizada a los niños, ya que pues lo que este año son 3 aulas, el año pasado eran 4, y 4 claro, profes, entonces pues en esas condiciones pues no voy a volver, pero bueno, pues bajas y movimiento sigue habiendo en la escuela y bueno, pues ahí estoy y quiero pensar que sí trabajaré, pero como te digo, pues no en las condiciones del año pasado.
Claro. Oye, una última y no es una pregunta, es casi un reconocimiento. Decías cómo funcionó todo el año pasado. ¿Cómo funcionó de bien? ¿Cómo se portó el personal de los colegios, desde el administrativo, limpieza, mantenimiento, por supuesto vosotros? ¿Y cómo se portaron la inmensa mayoría de los niños? ¡Qué lección! ¿A que sí?
Sí. La verdad que sí, que fue un trabajo en equipo, pues como has dicho, desde limpieza, el equipo directivo, los profes, los padres, los niños, la verdad que salió todo muy bien y por eso me da pena que hayamos dado un paso atrás, cuando todavía pues esos niños no llevan mascarilla, no están vacunados, el virus sigue y pienso que pues se podían haber mantenido esas medidas por el bien de todos. Pero bueno,
pues ojalá haya suerte, Mamen. Seguro
muchas
que más
gracias.
Que tarde te llaman, ya lo verás. Oye, si te llaman, nos lo cuentas.
Eso.
Nos mandas un mensajito y dices, oye, que coló, ¿vale?
Si me llaman, os doy la buena noticia pronto.
Suerte,
muchas
profe.
Gracias.
Adiós, chao.
Gracias, hasta luego.
A contrarreloj han estado muchos de los centros educativos durante todo el verano para intentar readaptar otra vez sus aulas a las medidas sanitarias. Claro, no es una tarea nueva porque ya el año pasado tuvieron que apañarse para establecer grupos burbuja, fue todo mucho más severo, para dividir las clases manteniendo las distancias. Dori Juárez Sánchez es la directora y fundadora del Colegio Tres Olivos de Madrid. Dori, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Vuestro colegio es un centro concertado con más de 1.000 alumnos. ¿Cómo están siendo estos primeros días? Lleva nada, 2 o 3 días, ¿no?
Pues llevamos, sí, desde que empezó primero el primer ciclo con los bebés y luego ya entraron pues todos los demás.
¿Y qué tal?
Primaria, eso. Pues la verdad es que trabajar con niños tiene algo maravilloso y es que los encuentros son siempre de alegría y efusivos. Entonces, los primeros días los niños, y lo hemos oído en todos los medios de comunicación, cuando les preguntamos, dice, ¡ay, qué bien, voy a ver a mis compañeros! Entonces, yo creo que el trabajo fuerte está hecho para, o sea, recae en el profesorado de dirección, pero que la alegría de ver a los niños volver al colegio, pues también nos gratifica a nosotros muchos.
Claro. Yo recuerdo una profe de mis hijos cuando eran muy pequeños, Carmen, nunca se me olvidará, que decía, nosotros en el colegio, a principio de curso, los de infantil, somos los que más trabajo tenemos. Luego, a final de curso, son los que menos trabajo tienen. Y es verdad, se cumple.
Hombre, yo creo que cada etapa tiene su encanto. Y bueno, a lo mejor, bueno, pues hay más afinidades a veces para los infantiles porque son más espontáneos, te quieren y te abrazan, etcétera, y que los adolescentes pues tienen que construir su personalidad y es normal, pero en el cole y en la familia, o sea que, pero ver otra vez los patios y ver otra vez los niños volver, yo creo que, hombre, que nos hace a todos tener más ánimo,
sí,
y no solo para el cole, sino para nuestra vida del día a día, ¿no? Porque venimos muy lejos, y claro, pues esto nos da otra vez vida y ganas de...
Eso sí que es normalidad, claro que sí. Oye, en Tres Olivos, Dori, trabajáis con niños también con cierta discapacidad auditiva. ¿Cómo conseguís que con la mascarilla el profe puedan seguir el ritmo de la clase, claro?
Mira, la verdad es que este confinamiento y el tema del online nos ha hecho reflexionar mucho, porque, entre otras cosas, hemos optado por mascarillas transparentes, porque, claro, con la mascarilla ordinaria, pues no leen la lectura labial, no leen los labios, pierden mucha expresividad de la cara y pierden mucha información. Y por lo tanto ha habido un trabajo común con el AMPA, con la Asociación de Padres de Niños con Discapacidad Auditiva, Entender y Hablar, y entre todos hemos logrado que, desde luego, todo el profesorado lleva mascarilla transparente, porque la Fundación lo provee, pero sobre todo también que ha habido un trabajo fantástico de toda la comunidad educativa para justamente intentar eliminar dentro de lo que se puede esas barreras de comunicación.
¿Qué habéis tenido que variar este año respecto al anterior para las nuevas medidas?
Pues hemos tenido que variar este año, como acabo de oír una compañera, que efectivamente el año pasado era una maravilla, 16, 18 niños en un aula, y este año volvemos a los 25. Es verdad también que cuando estás en un comité que estamos nosotros, internacional, sobre todo europeo, bueno, pues yo creo que España ha hecho un esfuerzo que no se ha dado en otros países, porque en concreto, bueno, pues países como Bélgica, Alemania, etcétera, los profesores han dicho que ellos no estaban preparados para trabajar tanto en online y, por lo tanto, los niños han quedado muchos sin atención. Nosotros hemos dado atención a todos y, digo, España es un está saliendo como ejemplo de trabajo y de solucionar y de apoyar a los alumnos. Este año volvemos a 25, bueno, pues quiere decir que volvemos a las condiciones de hace dos años, con unas ciertas medidas que son lo que nos marca las instrucciones, metro y medio de distanciamiento, las mascarillas en primaria, los grupos de convivencia estable. Pero bueno, ha habido cambios, ¿eh? Ha habido cambios porque, por ejemplo, si tenemos dos o tres grupos de convivencia estable en primero de primaria, pues los tres grupos se pueden juntar en el recreo. Uh-huh. El año pasado es que los recreos parecía eso como... era impresionante porque no se podían juntar un grupo, ni el A con el B con el C. Entonces, y además tú veías a los niños que se miraban, que se querían saludar y los teníamos ahí muy, muy controlados. Este año, bueno, pues tenemos esas precauciones, todas las que nos ha marcado la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid, pero con una cierta flexibilidad para los momentos. Sobre todo, recalcan muchísimo los tiempos en espacios abiertos y libres. O sea que eso sí que nos ha...
Mejor. Sí. El capítulo vacunas. Claro, el dato es que la mitad de los niños están sin vacunar todavía. ¿Qué hacéis? ¿Qué recomendáis? ¿Qué decís?
Pues mira, ese es un tema muy, muy,
muy complicado, sí, sí.
Y delicado, porque ¿sabes qué pasa? Que como tenemos la protección de datos, pues hay niños que espontáneamente te dicen que lo han vacunado y otros que están ahí. Y, por ejemplo, esta mañana pues teníamos dos adolescentes que le habían puesto la segunda dosis y que estaban con fiebre y han tenido que marcharse a su casa. Pero realmente pues la vacuna en gran parte es aceptada por los niños a partir de la edad que marca la ley. Es verdad que los pequeños no están todavía en esas condiciones de recibir la vacuna. Y lo que intentamos es normalizar y decir que la vacuna es necesaria y, sobre todo, dar razones científicas el por qué con otras epidemias pues también la vacuna ha venido a erradicar esa enfermedad, porque teníamos la polio, teníamos una cantidad de enfermedades en el siglo pasado que hoy en día pues han eliminado. Intentamos también que hagan también la similitud con la gripe, o sea, es algo que nos ha pillado totalmente desprevenidos a todos, que yo creo que la sociedad científica, la comunidad científica, pues está todavía por aprender mucho y por investigar mucho. Y entonces yo creo que lo que intentamos transmitir es serenidad y sobre todo un pensamiento positivo.
Claro, positivo. Y que se vacunen. Y la última, sí, y la última, sí. Dori. Sí. ¿Qué os transmiten los padres? ¿Hay más miedo que el año pasado? ¿Sigue habiendo responsabilidad? ¿Cuál es una sensación,
sí,
personal?
No, mira, lo que sí es cierto es que el año pasado todas las reuniones con padres se hacían online. Este año hemos intentado hacerlos en grupos compactos, más pequeños, reducidos, y los hemos escalonado. Antes de empezar el curso ya hemos tenido todas las reuniones que hemos podido con las familias para explicarle el plan de contingencia. La Comunidad de Madrid, la Consejería, nos ha mandado a todos el día 1 de septiembre una revisión del plan que habían mandado anteriormente y nos pide, Inspección Educativa, que digamos las fechas en las que hemos informado tanto a las familias como a los niños como al profesorado. Entonces nosotros desde el día 1 tuvimos el claustro en el que se puso al día y bueno, pues pusimos las normas que nos pide la Comunidad de Madrid y luego también pues hicimos ya las reuniones de padres escalonadas de media hora en media hora. Y quiero decir, media hora venían un grupo, se les explicaba a todo el grupo cuáles eran las medidas de este año y luego se dividían y iban a escuchar los tutores para hablar ya más en concreto de las cosas de su aula, ¿no? Y yo creo que los padres, el año pasado sí que tuvimos problemas, porque había padres incluso con grupos burbuja, tuvimos algunos casos de niños que no asistieron a clase durante todo el año. Sin embargo, este año, de momento, no hemos tenido eso. Lo que sí es cierto es que hemos tenido el año pasado que cambiar ciertas cosas por tener niños con discapacidad auditiva.
Claro.
Estaban muy perjudicados con el online, entonces, en concreto en la ESO, bueno, pues lo que tuvimos que hacer es que los niños con discapacidad auditiva, que son numerosos, pues ellos sí que le ofrecimos siempre la posibilidad de venir en presencial. Porque si no, pierden mucho.
Bueno, pues otro símbolo más de que ojalá la normalidad sea total, casi casi ya. Dori Juárez, directora y fundadora del Colegio Tres Olivos. Gracias y suerte.
Gracias a vosotros, ¿eh? Adiós, buenas noches.
Adiós. Y claro, los otros protagonistas de esta vuelta al cole pues son las familias, los padres. Carolina es la madre de Pablo, además es profe de la Universidad Politécnica. Todos los septiembre son complicados, pero a este, si le sumas que todavía hay pandemia, todo es un poco más difícil.
Llevan mascarilla, la distancia de seguridad y todo eso, pero por ejemplo vuelve a tener natación. Él tiene natación en el cole de actividad normal y el año pasado no, claro, no ha tenido con la pandemia. Y se vuelve a quedar a comedor, que el año pasado salía a las 2, tenía como jornada intensiva. Entraba antes, salía a las 2 y él ahora está normal de 9 a 5.
Aún así, el hecho de que vuelvan gran parte de las actividades extraescolares hace que los padres puedan tener un poco más de tiempo. Eso siempre se agradece. Además, su hijo está contento porque este curso ya es más normal que el pasado.
ya no, la clase ya no son tan reducidas, vuelven a ser otra vez del tamaño normal, y Pablo ha venido muy contento de encontrarse con sus compañeros y su nuevo profe, y además en el patio ahora les dejan jugar a todos los del mismo nivel juntos. Antes solamente eran grupo burbuja, solamente cada clase, y ahora le dejan juntarse con todo su grupo de curso, y está muy contento porque vuelve a jugar con sus amigos.
Claro, esto no es un tema solo de pandemia. Septiembre siempre es complicado, que se lo digan a Leire. Es madre de dos gemelos muy pequeños a los que ya les toca ir al cole.
Pues es los uniformes, poner etiquetas a todo, las mochilas, al final es mucho material que necesitan para todo el curso, pero bueno, te lo exigen el primer día y al final solemos ir siempre a última hora. La verdad es que, pues sí, septiembre es un mes complicado ahora de cara a volver a las rutinas. Es lo que toca y ya está, no queda nada.
Pobre, como suspira. En fin, cuando los niños son muy pequeños hay un periodo de adaptación inexorable, los días en los que los padres o alguien tiene que acompañarlos. Claro, Leire no lo entiende, sobre todo cuando no es la primera vez que van al cole.
El tema de la adaptación es algo que no termino de entender muy bien, sobre todo ya con ciertas edades. Pero bueno, al final tienen que ir durante 2 horas, entonces pues siempre necesitas a terceras personas, normalmente familiares, que vayan, les lleven, les recojan, porque si no sería imposible.
Hoy hemos querido acercar de la vuelta al cole desde tres perspectivas: profesores que han visto cómo los nuevos protocolos afectan a su puesto de trabajo, los centros que tienen que seguir modificando pero hacia la presencialidad y la normalidad, y los padres, ¿qué quieres que te diga? Como todos los septiembres, vaya lío. Mensajito de Línea Directa que nos trae Paloma Serrano.
Qué curioso, Ángel, lo de las mascarillas transparentes, ¿verdad? Sí, que sí. Claro, es que fíjate, un niño que se comunica así, claro, efectivamente, claro. Es interesante.
El problema está en que no pueden entender nada al profe.
Claro, no hay comunicación entre esos niños, esos críos, es verdad. Bueno, vamos con Línea Directa, que tiene algo importantísimo que decirte si tienes los 15 puntos en el carné, eso sí. Oye, cámbiate porque podrías escuchar esto. Solo decirte que tengo los 15 puntos y pago menos que tú. Y es que Línea Directa te ofrece algo increíble. Contrata tu seguro de coche o moto con ellos y te bajarán hasta 100 euros en tu seguro. Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Venga, llama ya al 917-700-700, 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Septiembre es un mes con muchas, pero que muchas cosas buenas. Sigue haciendo calorcito, pero sin pasarse. Los días siguen siendo muy largos. Vuelve tu serie favorita. Y puedes lucir el morenazo que has conseguido durante todo el verano. Pero es que además ya está a la venta el cupón extra de Navidad de la 11, con 75 premios de 400.000 euros y más de 910.000 cupones premiados. ¿No te parece que es un gran mes? Compra ya tu cupón extra de Navidad de la 11.
11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Llega el afilador, tu momento del día. Prueba su crema de licor de suave y dulce sabor y disfruta en buena compañía.
Es la crema.
Cremas de licor, el afilador. Si quieres sabor, licores el afilador.
Tenemos el de espuma, el de látex, el de muelle.
En esta vida puedes dudar de todo, menos de cómo proteger lo más importante. CaixaBank presenta MyBox. Elige el seguro que necesites y págalo cómodamente mes a mes, sin subidas durante los 3 primeros años. Cuando estás seguro, duermes tranquilo. Infórmate en caixabank.es. CaixaBank. Escuchar, hablar, hacer.
¿Hala, y esto?
Pues un detallito de tu tía, que para eso soy Teresa la Generosa, bisnieta de Paco, el del Eurojackpot. A ver si te has pensado tú que los apodos lo regalan, ¿eh?
¡Jo, pues muchas gracias!
Eurojackpot, el megasorteo europeo de la 11. Este viernes, por solo 2 euros, bote de 48 millones. Eurojackpot, millonario por los siglos de los siglos.
11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¿Oyes esa voz?
Esa vocecita que te pide moverte del sofá, que te hace decir sí a todos los planes. Para estar siempre listo para la aventura, ahora tienes hasta 775 litros de capacidad de maletero por lo que pueda surgir. Nuevo Renault Kangoo. Orgulloso de serlo. Empresa colaboradora del Centenario del Automóvil de Barcelona.
Nueve y media, ocho y media en Canarias.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Noticia de última hora. Un urgente de la agencia EFE, fechado en Málaga. Muere un bombero forestal en el incendio de Sierra Bermeja, en Málaga. Te hemos contado la última hora de esta noche tan complicada que se presentaba. Nos lo decía Marmolejo, el jefe del consorcio de bomberos en la provincia. Bueno, pues el teletipo dice: un bombero forestal ha muerto en el incendio de Sierra Bermeja, que sigue activo, afecta a cuatro municipios: Estepona, Benavís, Jubrique y Genaguacil. 2.200 hectáreas quemadas ya. Ha habido que desalojar a casi 1.000 personas. Fuentes del Plan Andaluz contra Incendios, del Infoca, han informado a EFE que este bombero de 44 años ha muerto. Se había desplazado desde Almería para colaborar en la extinción del siniestro. Llevaba 6 campañas participando en este tipo de trabajos contra el fuego. No se puede agradecer cómo esta gente se juega la vida, como este bombero incluso, hasta perderla. ¿Estamos, Pilar?
Estamos, Ángel.
Vamos.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Casi todos los días tenemos que confirmar que estamos ante un nuevo récord en el precio de la luz. Si los 141 euros el megavatio hora de hoy te parecen caros, mañana, de media, 152. La franja más cara estará justo a esta hora, entre las 9 y las 10 de la noche de mañana viernes. Expertos y eléctricas dicen que estos precios se van a mantener al menos hasta la primavera próxima. El contexto de recuperación de la reactivación del consumo favorece, al parecer, la escalada de los precios de la energía, una subida que también afecta al crudo, la gasolina, el gasoil, el gas. Quizá no te haya dado mucha cuenta, pero llevamos 3 semanas de descensos en los precios de los carburantes. Han sido tan mínimos que han pasado casi desapercibidos, pero esta semana en la que estamos han vuelto a subir. En el caso de la gasolina, llenar el depósito esta semana es un 21% más caro que hace justo un año. ¡Ojo! En un año, el 21% más caro. En el gasoil, un 20% más. Si trasladamos estos porcentajes a euros, casi 14 euros más llenar el depósito y 12 si es diésel. ¿Podemos prever cuál va a ser la tendencia a corto y medio plazo? Responde en COPE Inés Cardenal, de la Asociación Española de Operadores de Productos Petrolíferos.
El crudo está viviendo una gran volatilidad que afectan, por tanto, a estos precios al por mayor y afectan también, por tanto, a los precios en el surtidor. Y esta gran volatilidad se debe a la incertidumbre que existe todavía en los mercados respecto a cómo las variantes del coronavirus puedan ir afectando a la movilidad y, por tanto, a la recuperación de la demanda.
La incertidumbre se entremezcla con una mejora de la economía y eso ha llevado al Banco Central Europeo a pisar levemente el freno en su política de estímulos. Reducirá de forma progresiva su programa de compra de deuda, con el que inundó el mercado de liquidez para hacer frente a las consecuencias de la pandemia. Christine Lagarde, presidenta del BCE.
Mirando las condiciones financieras y las expectativas de inflación, el Consejo de Gobierno considera que pueden mantenerse unas condiciones de financiación favorables con una ligera reducción de las compras urgentes de deuda del programa de la pandemia.
Para Para el BCE es importante que la inflación se contenga. Este año ha llegado al 3% en agosto y su previsión para todo el ejercicio es un crecimiento de los precios inferior al 2%. Este jueves 9 de septiembre tiene otras noticias que merece la pena comentar. ¿Qué tal, Pilar García Lagranja? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
España recupera el 70% de la capacidad aérea de 2019 en el final de la temporada estival. 70% es un buen porcentaje.
Bueno, es una buenísima noticia porque el turismo es para nosotros fundamental. Ese prácticamente 14% del Producto Interior Bruto en el 19, ¿no? Entre septiembre y octubre se han reservado algo más de 14 millones de billetes de avión. Recordar que este verano han llegado en torno a las 7 millones de turistas extranjeros. Por lo tanto, está muy bien. Y si todo sigue así, pues en Semana Santa igual recuperamos cierta normalidad con respecto de 2019.
Ojalá. Yo desde COPE Tres Cantos me pilla la salida norte de la pista de Barajas y era impresionante cómo durante la pandemia no pasaba ningún avión.
Había centenares de aviones aparcados en Barajas.
Solo aterrizar en esos vuelos esporádicos decía, Dios mío, ¿qué ha pasado? Pero bueno. Oye, la Organización Mundial de Turismo apuesta por el enoturismo. Ya sabe, lo del vino, como herramienta de desarrollo socioeconómico basado en la sostenibilidad. Esto es bueno para nosotros.
Y además esto te va a gustar, porque mucho. Desarrollo sostenible.
¡Viva el vino! ¿Te acuerdas?
Sí, comporta y valor y trabajo en muchas zonas del globo, es respetuoso con el medio ambiente y además beneficia a las comarcas rurales. Y ya si el vino es bueno, ni te cuento.
Hombre, claro. Hay empresas que siguen apostando por la jornada laboral de 4 días, eso sí, con la correspondiente reducción del salario. ¿Tú crees que aquí cuajará el modelo?
No lo sé. Mira, te cuento ejemplos, ¿no? Porque el último de hoy ha sido Desigual, ¿no? Que puede hacer un referéndum entre sus trabajadores, puede afectar hasta 500 personas, se van a reducir el salario entre el 5 y el 8% y la compañía espera atraer productividad y talento. Pero Islandia y Dinamarca ya tienen todos sus servicios públicos con esa jornada de 4 días. Les han rebajado el sueldo, pero ha habido muchos funcionarios que lo han aceptado. Microsoft en Japón ha reducido a sus 1,000 empleados la jornada a 4 días y dicen que de productividad están igual. Y aquí en España Telefónica tiene un proyecto piloto. La reducción de sueldo es del 15%, pero bueno, también están en esta de la rebaja de 4 a 4 días a la semana, 32 horas. Yo creo que más que eso, fíjate Ángel, va a ser en aquellas empresas en las que se pueda estar entre casa y la oficina. Eso uh-huh. será más factible, me da la sensación.
Vamos al lío. El millonario proyecto para ampliar el aeropuerto del Prat en Barcelona ha quedado aparcado. Veremos si no forma parte de la negociación más directa. No hay fecha para desencallar esa inversión cercana a, ojo, 1.700 millones de euros, aunque al parecer no podrá ser antes de 5 años. Tanto el gobierno como el presidente de AENA, Maurici Lucena, lo han ido confirmando a lo largo del día en varias entrevistas. El presidente de AENA en TV3.
No se producirá los propios 5 años.
No se va a producir en los próximos 5 años. Hay una ventana de oportunidad que tiene una fecha final, que es el 28 de septiembre, que es el último Consejo de Ministros antes del límite que la ley marca para aprobar las inversiones de AENA en todos los aeropuertos de España. Y después del anuncio del Gobierno de España, estas inversiones no irán.
El anuncio del Gobierno de España es que estas inversiones no irán.
Vamos a intentar explicar qué implicaciones económicas tiene una decisión que no podemos desvincular de la confrontación política. Además, tiene muchas bandas. Por un lado, entre los propios miembros del gobierno de Sánchez, porque en el Consejo de Ministros hay quien defiende el proyecto y quien lo tira por tierra, como la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz.
Visitando la zona no es compatible con los proyectos que el gobierno de España ha remitido en el seno de la Comisión Europea, que no pueden reproducir los viejos modelos económicos y sustancialmente eran modelos, como creo que es este, invasivos y depredadores.
Yo no soy experto en medio ambiente ni conozco la zona nada más que aterrizar muchas veces en el Prat, pero que hable de modernos o viejos modelos económicos una filial del PC mola.
Bueno, y que no ha pagado una nómina jamás. ¿No? Y que aquí estamos hablando de que nos jugamos 87.000 puestos de trabajo, una inversión de 1.700 millones de euros y un retorno de 5.000 millones de euros.
Tras años reclamando inversiones en Cataluña, el gobierno de la Generalitat dice, se descuelga de un proyecto que, según la vicepresidenta Nadia Calviño, iba a generar riqueza y bienestar. Vicepresidenta, ojo, del mismo gobierno que el anterior.
Lamentablemente parece que no hay una posición coherente y madurada por parte del gobierno, el gobierno de la Generalitat, y a ninguno se nos escapa que, al igual que ocurre con otros proyectos emblemáticos, y es la coordinación y el que las distintas administraciones públicas remen en la misma dirección, es absolutamente clave para que este tipo de proyectos tengan éxito.
Hombre, que hable Nadia Calviño de coordinación después de lo que ha dicho su colega, que se dan con el codo casi en el Consejo de Ministros, en fin. Pero Aragonés se desmarca de un proyecto que él mismo había avalado a principios de junio. Sus socios, Junts per Cat y la CUP, le han arrastrado a decir no a una senda obligada de colaboración de varios años entre Cataluña y el resto de España, claro, los dos gobiernos. Hasta aquí las connotaciones políticas. Ahora vamos con las económicas. Hemos llamado al experto. Esteve Almiral es profesor del Departamento de Operaciones, Innovación y Data Science de ESADE. Profesor, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches. Muchas gracias por invitarme.
Al contrario. ¿Es una oportunidad perdida para Barcelona, para Cataluña, para todo el país? Yendo un poquito más allá, sí.
Es una oportunidad ya para todos, sin duda alguna, ¿no? En primer lugar, hay unos primeros afectados que son pues las ferias como el Mobile, etcétera, etcétera, en donde hay un montón de visitantes de otras partes del planeta, asiáticos hoy en día en su mayoría, y estos visitantes pues concentran en pocas horas, en pocos días, y son los primeros que iban a usar este tipo de slots, ¿no? El impacto sobre este sector llueve sobre mojado, porque venimos en una pandemia en donde muchas de estas ferias no han funcionado. Algunas se han trasladado a Barcelona desde Ámsterdam esperando pues unas mejores condiciones, y estos son los primeros impactados, ¿no? Pero hay muchos más. Cataluña es uno de los sitios donde hay más exportación, aproximadamente el 35% de la exportación en España se produce desde Cataluña, y es una exportación que está en Europa, pero también está en Asia y en Estados Unidos, porque el centro de gravedad económico del mundo ha virado hacia Asia, y Estados Unidos y Europa, por desgracia, pues cada vez tienen más importancia, ¿no? Este tipo de conexiones también impacta ahí, ¿no? Estos serían los dos primeros, ¿no?
Profesor, impactan las conexiones y además se lanza un mensaje un poco, en fin, raro al exterior, ¿no? Porque cuando tienes un proyecto con una inversión tan importante, de repente, no quiero.
El mensaje probablemente es tan importante como el impacto económico. El mensaje es muy importante. Recordemos que no hace mucho la Agencia Europea del Medicamento pues quería instalarse en Barcelona y no se instaló porque finalmente decidió Ámsterdam, porque su aeropuerto, entre otras cosas, era muchísimo mejor, tenía muchísimas más conexiones y con mucha más frecuencia a nivel internacional, ¿no? Cataluña y España ambos aspiran a tener una presencia internacional importante y aspiran a tener centros de investigación, a tener universidades como la que yo trabajo, en donde la mayor parte de los estudiantes son extranjeros. Un mensaje de este tamaño pone todas las luces rojas en empresas importantes a la hora de establecerse. Es decir, no hay empresas que quieran lidiar con las administraciones de turno si no son bienvenidas.
Claro. Una cuestión que voy a hacer un poco de abogado de las dos partes. Por un lado, 83.000 empleos directos, muchos más indirectos, hablamos de una masa laboral enorme que por ahora se queda en stand-by. Pero por otro lado, claro, el viejo debate, ¿se cargaban esa famosa laguna, ese sistema ecológico?
Bueno, yo no soy experto en este campo. Lo que se preveía era una ampliación de 500 metros de la pista que entraba un poco en esa laguna. Esa es una laguna que se hizo en 2003 en la última ampliación del aeropuerto. Es decir, en cierta forma es una laguna que tiene una gran parte de artificial, en donde se bombea agua para que no se seque, etcétera. Está dentro de la red Natura, sin duda alguna, pero probablemente hay formas de compaginar ambas realidades, ya. Como se ha dicho, hay muchísimos sitios. El más conocido es el puerto de Rotterdam, ¿no? Uh-huh. En donde la envergadura de la operación fue enormemente mayor que la del tema de Ricarda, que es eran unos pocos metros en donde había que entrar en algo que tiene mucho de artificial y que se hizo en el 2003, ¿no?
Profesor, y con decisiones como esta, ¿usted cree que se sigue agrandando aún más esa brecha económica entre Madrid y Barcelona y entre España y el resto de Europa?
Bueno, estas tipo de decisiones nos perjudican a todos, por descontado, ¿no? Perjudican a Barcelona, a Cataluña, a España y perjudican a Europa. Si al final somos todos menos competitivos y todo esto tiene, es muy difícil calcular las implicaciones. Un estudio de la Universidad de Barcelona que se hizo para AENA, por lo tanto tiene un sesgo, lo calculaba en un 2,4 del PIB, que venía a ser como unos 100.000 millones de euros, lo cual es una absoluta barbaridad. Claro, la inversión de la que estamos hablando es la más importante desde los Juegos Olímpicos en Cataluña. No es una inversión menor, no es algo que pase cada 5 años. Es algo de unas dimensiones realmente importantes, como una capacidad de transformar una gran parte de la realidad y dar un impulso en Cataluña y España en muchos sectores, ¿no?
Interesante esa comparación. Y una última, profesor. El gobierno y AENA dejan el proyecto en stand-by hasta dentro de 5 años. ¿Por qué 5 años y cuál es su impresión? ¿Que esto es una negociación meramente política?
Bueno, este tipo de cosas son comunes en las empresas. Recordemos, no hace mucho, Amazon quería hacer unos recortes en Nueva York, en Brooklyn. También tuvo problemas en Amazon en Brooklyn para hacer estos recortes y hizo exactamente lo mismo que AENA. Las compañías hacen lo mismo, que es retirar el proyecto. Nadie quiere pelearse con sus clientes. Esto es algo que no las compañías no hacen. ¿Por qué 5 años y no 3 y no 2? Yo no alcanzo a saber por qué son 5 años, ni serán 3 ni serán 2. Todos esperamos que la decisión se reconduzca de alguna forma, aunque honestamente parece difícil dadas las posiciones de todos los participantes.
Esteve Almiral, profesor del Departamento de Operaciones, Innovación y Data Science de ESADE. Gracias por la clase particular, profesor.
Muchísimas gracias a ustedes.
Buenas noches.
Buenas noches.
Es jueves, como cada jueves dedicamos unos minutos de radio a hablar con los emprendedores de nuestro país. Lo hacemos primero con Antonio Cantalapiedra, cofundador de Wooniverse, con W, Wooniverse. Antonio, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Oye, esto es una aplicación, Wooniverse, para comercios y turistas extracomunitarios que facilita el tax-free. A ver, cuéntame.
Correcto. Bueno, pues hasta ahora esto se hacía con digamos, con herramientas analógicas, con papel, con hardware, etcétera, y nosotros lo hacemos con software. En definitiva, para que todo el mundo se entienda, con una aplicación que está en la nube y que con 3 clics recupera el IVA, ¿no? Todo se produce en tiempo real y el cliente realmente tiene el poder de ver en todo momento qué está pasando con su dinero, con su reembolso. Y claro, pues es muy interesante porque atrae turismo de alto valor, les sirve correctamente, y yo creo que eso, para este momento en el que tenemos que recuperar el turismo y tiene que haber una recuperación de las tiendas, de los retailers, pues es fundamental poner la tecnología al servicio de todos nosotros, ¿no?, y de la economía.
Qué buena idea. Antonio, cuando hablas de viajeros extracomunitarios, ¿eso incluye también a los españoles que están residiendo en el Reino Unido?
Sí, esto es un juego de áreas fiscales. Nosotros ahora mismo estamos en varios países europeos, ¿no? Abriendo operaciones, etcétera. Uno de ellos, Bélgica, en los últimos días. Y evidentemente, en el momento en que podamos, porque por ejemplo Reino Unido ha paralizado esta industria de devolución del IVA, porque están pensando en dar un salto cualitativo y poner tecnología a punta, ¿no? Posiblemente el año que viene pues ya tendrán otra vez, habrán rehabilitado otra vez este tema del tax free, ¿no?, para no residentes. Con lo cual, el juego de áreas fiscales, es decir, de británicos a la Unión Europea y de gente de la Unión Europea a Reino Unido, pues funcionará esta aplicación.
Uh-huh. Vuestra startup, Wooniverse, nació en 2019. ¿Cómo evolucionó la cosa? ¿Qué volumen de negocio tenéis?
Bueno, pues ahora estamos recuperando, porque con la pandemia hubo, claro, como todo el mundo sabe, restricciones de viajes, y solo pudimos tener operaciones en Andorra, ¿no? En todo lo que son espacios cross-border, como le llamamos, ¿no? De Canarias a España, de gente que está en Andorra y va a la Seu d'Urgell, ¿no? Porque están a 100 metros. Pero para lo que son los viajes un poco más largos, pues tiene que haber movimiento en los aeropuertos, ¿no? Con lo cual estamos ya en el... Antes de la pandemia teníamos ya, pues, un montón de usuarios de Corea, de Filipinas, de Japón, de China, etcétera, pero todavía el Brexit no se había formalizado, ¿no? Entonces, ahora estamos ya teniendo británicos y también vemos un movimiento interesante de norteamericanos y de otras partes del mundo, Latinoamérica, a España, que es donde estamos fundamentalmente, y Bélgica, que hemos abierto ahora.
Antonio, ¿pero qué volumen de negocio tenéis?
A nivel de operaciones, pues ahora mismo estamos teniendo alrededor de 1.000 transacciones semanales, pero claro, es que está empezando a moverse. Yo creo
claro,
que
claro, no es significativo.
Claro, en 2022 es cuando veremos realmente ese salto, ¿no? A partir de, yo creo que estos meses todavía serán de transición y 2022 empezará a recuperarse progresivamente el turismo hasta llegar al 23-24, donde ya podremos recuperar niveles del 2019.
Oye, y una última cuestión: si yo fuera uno de los afectados, ¿qué tendría que hacer para solicitar a través de vuestra plataforma esa devolución del IVA? ¿Dónde me informo? ¿Cómo?
No, bueno, tenemos una página web, la de buniverse.com, pero aparte se descargan la aplicación en iOS o en Android, y también ahí la aplicación también le informaremos de todo, ¿no? Pero lo importante es que no seas residente de los países, en este caso, donde estamos, ¿no? Pero que pronto estaremos también en Francia, en Italia, en Portugal, y con tres clics, ¿no? Puedes recuperar tu dinero, te llegará tu dinero a tu tarjeta de crédito en tu moneda, que es una gran innovación para el sector, porque hasta ahora no se hacía por temas regulatorios, ¿no? Porque esto técnicamente son credit notes, son cancelaciones, y se hacía todo mediante transparencia, mediante papeles, y era un engorro, ¿no?
Antonio Cantalapiedra, cofundador de Buniverse, con W. Buniverse, con W. Gracias y suerte, Antonio.
Buenas noches, gracias.
Adiós. Nuestro siguiente emprendedor es Pablo Araujo, cofundador de Academia On. Pablo, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Oye, ¿qué tal? ¿Qué es? ¿Cómo funciona Academia On?
Bueno, pues Academia On realmente es una idea muy simple, que lo que ofrece básicamente son clases particulares, ¿no?, a chavales de los colegios, y sobre todo surge, bueno, pues de la necesidad de muchos padres de conseguir un profesor, ¿no? Sobre todo ahora en tiempos de COVID, que quizá hay esa diferencia, ¿no?, esa dificultad a lo largo del año por aprender, ¿no?, debido a toda la pandemia. Pues bueno, conseguir un profesor que sea bueno a nivel técnico, que además sepa enseñar, pues a día de hoy nos fascinó. Y Academia On lo que busca es precisamente ofrecer eso. Eso por un lado. Y sobre todo hay una tercera pata, y es que los padres, pues evidentemente, en ese refuerzo educativo que están buscando, lo que necesitan es alguien que sea de confianza, ¿no?, en ese sentido. Entonces, nosotros no solo ofrecemos a cualquier profesor, sino que intentamos que ese profesor sea antiguo alumno de ese colegio, ¿no? Porque al final conocen el sistema, vienen recomendado por el propio colegio, etcétera, etcétera. Y lo más importante es que en todas las clases, al final de mes, reciben unas evaluaciones en las que, bueno, ven cómo el hijo evoluciona, ven cómo va aprendiendo, qué dificultades está encontrando el profesor, ¿no? Y bueno, es una manera de dar un salto a esas clases particulares, a esas necesidades que muchas veces tienen los colegios, de poder llegar a todos los alumnos.
Pablo, pero entonces tenéis que tener una cartera de profesores enorme, ¿no? Porque si tenéis profes que son antiguos alumnos de los colegios de donde os demandan los niños, los padres de los niños, los profes.
Claro, o sea, nosotros colaboramos directamente con los colegios. Es decir, los colegios, muchas veces los padres, por eso digo de la confianza, ¿no?, van al propio colegio para buscar ese profesor, y muchas veces el propio profesor que está en el colegio le cuesta mucho encontrarlo, ¿no? O de repente el profesor se da de baja o tiene prácticas y tal. Bueno, al final son profesores universitarios generalmente, y el objetivo es ese, es a través de los colegios, tenemos ese primer canal de profesores, luego nosotros vamos testeando mucho a esos profesores que ya han tenido clase, y sobre todo preparamos muy buenas entrevistas de filtrado, ¿no? Es decir, ya no solo vale con que vengas bien recomendado, sino que luego tenemos que ver, oye, que tienes la buena experiencia, que sabes
que funcionas,
enseñar,
que sabes.
Eso es.
Y la metodología online se disparó durante la pandemia, ¿no? Había muchísima demanda. Pero ahora, ¿qué os reclaman más vuestros clientes? ¿Profes en casa o siguen siendo profes online?
Pues al final, lo que nos hemos dado cuenta es que al final cada chaval es distinto, ¿eh? Y cada situación particular que intentamos abordar, pues es diferente, ¿no? Entonces, en el caso de las clases particulares online o clases particulares presenciales, pues efectivamente ha habido un repunte bastante potente en la pandemia, aunque nosotros ya las ofrecíamos, y ahora es verdad que vuelve a la presencialidad, ¿no? Poco a poco. Eso sí, al final también lo han descubierto, no sé si me explico. No es lo mismo un chaval de segundo de primaria que necesita un seguimiento, necesita un asesoramiento, necesita alguien que le siga más de cerca, a un chaval de segundo de bachillerato que está preparándose la selectividad, ¿no? Y la ventaja de tener un profesor particular online, pues facilita todo mucho las cosas, ¿no? Además, están perfectamente equipados, tanto el alumno como el profesor, que la verdad es que lo único que se necesita es la madurez necesaria, ¿no? Entonces ahí son los padres los que terminan eligiendo en base un poco a lo que les asesoramos, ¿no?
Oye, tú, Antonio, e Iñaki, ¿qué vinculación tenéis con el sector educativo?
Pues mira, a nivel particular mío, yo además es que he estudiado educación y psicología, y luego además es que somos amigos de toda la vida, o sea, desde sexto de primaria. Entonces compartimos esta ilusión del emprendimiento, llevamos toda la carrera dando clases universitarias y surge ahí, ¿no? Surge precisamente de esa experiencia dando clases, de ver cómo los padres, oye, no tienen una vía en la que poder conseguir un profesor que sea fiable, que sea bueno, y oye, ¿qué pasa si el profesor particular ya no puede seguir las clases, ¿no? Pues
claro.
Digamos, es una función de soporte, o sea, queremos ser un aliado de padres, de profesores y evidentemente también de alumnos.
¿Y dónde está vuestro negocio, Pablo? ¿Cómo ganáis el dinero?
Bueno, tuvimos un primer año, la academia surgió en 2019 y queríamos ir muy poco a poco. Es decir, oye, vamos a conocer bien exactamente lo que necesitan los padres, y estuvimos todo un año, y vamos a ser muy sinceros, con 5 clases, ¿no? Muy poquitas. ¿Para qué? Para ir testeando, sobre todo esa metodología online, cómo iba, ¿no? O cómo iban esas clases presenciales, o cómo encontrar al mejor profesor. Entonces, con todo ese año de experiencia acumulada, luego ya este 2020, pues la verdad es que ha sido muy bueno. Nos han venido colegios de Fomento, nos han venido colegios de Arenales, y ahora mismo estamos ya, vamos, hemos pasado los 150 alumnos.
Qué bien. Oye, y la última, ¿cómo y dónde se os encuentra?
Pues mira, se nos encuentra, hay miles de maneras. Una es el móvil de la academia propio, donde ahí los padres pues pueden explicar su situación y nosotros montarles las clases. Y luego, evidentemente, a través de una página web, que además en los próximos días vamos a lanzar novedades, que es academiaon.es. Y
así
ahí es tan sencillo como rellenar un formulario, pueden ver un poco más sobre nosotros y bueno, van a ver que a todos los cursos, en todas las asignaturas, pues intentamos ahí poner un buen profesor particular.
Pablo Araújo, cofundador de Academia On. Gracias y suerte, Pablo.
Muchísimas gracias. Buenas noches.
Chao, chao.
Hasta luego.
Qué chula la iniciativa, ¿eh?
Es buena idea. Sí, sí. Además van a tener curro, ¿eh? Pilar García de la Granja, gracias.
A ti siempre, Expósito.
Adiós, chao.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.